Son tiempos extraños. No todo es como parece. La información es un instrumento de poder. Permaneced atentos a la cara B de la realidad. Comienza La Cara B con Benjamín Amo.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de La Cara B. Una entrega en la que, como siempre, vamos a intentar poner el dedo en la llaga en todas las cuestiones que abordamos siempre. La de esta ocasión no lo va a ser menos, lo vais a ver en cuanto escuchéis el título. La conspiración del cannabis. Vamos a ver qué hay en torno a esta curiosa cuestión. Nos acompañará también Amy Goodman con su columna semanal en esta ocasión, en torno a las consecuencias del colonialismo británico que sobreviven pese al reciente fallecimiento de Isabel II. Recuperamos también en el programa de esta semana una sección que nos estuvo acompañando pues prácticamente durante toda nuestra anterior etapa. Historia B. Unas pequeñas píldoras de historia en las que intentamos recuperar algunos pasajes olvidados. No sabemos si con cierta intención o sin ella, pero al fin y al cabo, pasajes de nuestra historia que permanecen olvidados. Y por supuesto, son pasajes de la historia bastante curiosos, sobre todo algunos de ellos, Cerraremos nuestro episodio de esta semana con nuestras noticias de Última Ira. Que sí, lo sé, los que habéis leído, hay algunos comentarios, algunos que se han publicado, otros no, que nos llegan al correo electrónico, programalacarab@benjaminamo.com, si no me equivoco, porque igual me estoy equivocando, creo que es lacarab@benjaminamo.com. Pues nos han llegado algunas comunicaciones de que esta sección, de que Noticias de Última Ira, pues está gustando en nuestros oyentes en Latinoamérica, pero quizá no tanto a nuestros oyentes aquí en nuestro territorio patrio. En cualquier caso, lo emitimos como una sección de radioficción. Espero que nadie se lo tome como algo peyorativo o como algo insultante. En ningún caso, si tiene esa intención. Y ahora sí, llega el momento de cada semana. Os toca decidir, ¿pastilla roja o pastilla azul? A partir de ahí seguimos hablando. Comenzamos La Cara B.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Cannabis, marihuana, hachís, han sido muchos los nombres que ha recibido esta pequeña hierba de un aspecto aparentemente inofensivo. Tiene tantos defensores como detractores, probablemente. Y sin duda es la droga más consumida en el mundo, después del alcohol y el tabaco. Hay un inmenso negocio que mueve miles de millones cada año, generando un círculo de intereses, una telaraña política que oculta toda una trama realmente curiosa y que constituye un elemento importantísimo dentro de las propias tramas de poder oculto intragubernamental. Estamos hablando del gran imperio de la droga, donde el cannabis probablemente sea el rey. Y es que es así, tal cual lo estáis sobreentendiendo ya. Existe una pequeña planta de curiosos efectos y en torno a ella también existe una conspiración. De hecho, la consideración y la prohibición de esta planta como una droga es un hecho relativamente moderno. Pensemos que los Estados Unidos se convirtieron en uno de los principales productores mundiales de cannabis, con plantaciones que se extendían hasta donde se perdía la línea del horizonte. El verde esmeralda de la marihuana, de alguna manera se puede decir que tapizaba las extensas plantaciones americanas, alternándose con los copos inmaculados del algodón en esa época de la esclavitud. Incluso los padres de la patria americana, como Thomas Jefferson y George Washington, tenían abundantes hectáreas de sus respectivas fincas dedicadas al cultivo del cannabis. Esto puede parecer increíble, pero os digo que es cierto. Se trataba de un cultivo rentable y productivo que en absoluto se encontraba mal visto en aquellos días. Hay que especificar, eso sí, que en aquella época fumarla era uno de los usos menos extendidos de esta hierba. Sus utilidades eran muchas y variadas, y a su alrededor había una industria perfectamente estructurada para aprovechar esta explotación. Su uso principal era en la medicina, empleándose especialmente en el tratamiento de afecciones bronquiales, las migrañas e incluso como tratamiento del glaucoma. De hecho, su uso en aquella época como estupefaciente era algo casi marginal. Se prefería otras de sus aplicaciones, evidentemente. Y así, durante muchos años, el cannabis formó parte importante de la farmacia, o digamos que de la línea de farmacia en Occidente, y compartía cartel incluso con otras sustancias como la morfina o la cocaína, que actualmente ya se encuentran mal vistas también. Asimismo, otro de los usos principales era como fuente de materia prima para la industria textil. Es más, sin el concurso de esta planta, la conquista del oeste americano se hubiese complicado aún más de lo que ya lo hizo. Las lonas que cubrían las conocidas carretas de los pioneros, de los colonizadores que llegaron a Estados Unidos, estaban fabricadas con cáñamo, entre otros usos. La historia americana, de hecho, está repleta de la presencia de esta planta. Miles de banderas americanas fueron hechas con tejido de cáñamo. Los primeros pantalones Levi's estaban confeccionados con este mismo material, que era mucho más duro y resistente que el de los actuales vaqueros de algodón. De esta manera, podríamos ser un poco frívolos en este extremo, aquellos primeros pantalones podían prácticamente ser fumados de alguna manera, eso sí. Toda una curiosidad del mundo de lo textil, desde luego. Por supuesto, están también las tradicionales cuerdas de cáñamo, que se empleaban en todos los sitios y con las cuales se realizaban aquí en nuestro país, en España, todo tipo de trabajos de cestería. Pero es más, el cáñamo sería una fuente inigualable de la industria papelera. Se generaba un papel libre del empleo de ácidos y, por tanto, completamente ecológico. Así que, tal y como estáis imaginando, vuestros pantalones, los que lleváis puestos en el momento de escuchar esto, podrían estar hechos de este material. O incluso, ¿por qué no decirlo también?, el toldo de vuestras terrazas o las pastillas, los analgésicos que tomamos para el dolor de cabeza, algo tan recurrente, podrían estar hechas también, podrían contener extractos de cáñamo. Y es que para el uso en pasta de papel, el cáñamo, por ejemplo, tiene una producción por hectárea que es 4 veces superior a su equivalente enarbolado. ¿Qué quiere decir este detalle? Pues quiere decir que con él podríamos estar acabando con parte de los problemas que tenemos de deforestación o los problemas por polución que genera la industria papelera o tantos otros de contaminación que genera. Y os lo digo bien porque yo he trabajado en este sector y sé lo que digo. Claro que hay alguien que no desea ver los campos de labranza de todo el mundo extendiéndose con ese característico color verde de esta planta de hojas tan, con esas formas tan peculiares, ¿no? Y hay indudables beneficios que para el medio ambiente son evidentes y que el planeta tendría o vería agradecido. De hecho, os tengo que decir que hubo un tiempo en que todo esto fue así y el 90% del papel de todo el mundo estaba fabricado con este material. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué hemos dado un giro tan brutal? ¿Qué pasó aquí para que una de las plantas amigas del hombre desde épocas remotas pasara literalmente a ser borrada de la faz de la tierra, a que su consumo fuera penalizado y su cultivo igualmente? Para hallar la respuesta a estas preguntas tendríamos que remontarnos a la década de los años 30 y a un nombre en particular, William Randolph Hearst, el hombre más rico del mundo, viviendo en un palacio propio del hombre más rico del mundo. Tenía su propio zoológico privado. Fijaros qué excentricidades. Parece extraño que un magnate de estas características tuviera algo que ver con la marihuana, ¿verdad? De hecho, sus intereses y negocios apuntaban aparentemente hacia otra dirección. Este hombre fue tomado por Orson Welles como principal inspiración para su mítica película El Ciudadano Kane. Una perfecta alegoría de los extremos a los que puede llegar el ejercicio o la tenencia extrema de poder. A Hearst no le hizo ninguna gracia la película, pero hay que reconocer que en el asunto que vamos a tratar, el magnate de la vida real hizo honor al personaje que le representaba en la ficción. Y es que William Randolph Hearst debía prácticamente la totalidad de su fortuna a la industria del papel. La cadena de periódicos de la que era propietario era un monstruo voraz de este elemento. Para alimentarlo no encontró mejor procedimiento que hacerse con el mayor dispositivo de producción papelera de todo el país. La razón de que la industria se pasase del papel de cáñamo al de madera era estrictamente económica, una mera cuestión de costes de producción. El cultivo del cannabis requiere una mano de obra de labranza bastante abundante. Cuidado, siembra, recolección, los mil y un requerimientos que exige un cultivo de plantación como este y que son aparentemente mucho más costosos. La madera, en cambio, simplemente hay que ir al bosque y cortarla. Los árboles crecen libres en el bosque y por lo tanto no requieren más mano de obra que la del momento de abatirlos, lo cual, evidentemente, pues reduce bastante los gastos de producción. Es indudable que esta característica, muy atractiva para los accionistas de las grandes empresas papeleras, fue determinante a la hora de pasar el cannabis al olvido. Eso sí, el procesado de la pasta de papel es una técnica industrial bastante más perjudicial para el medio ambiente y que implica procedimientos químicos muy agresivos. Tanto por el desastre ecológico que supone el talar incontroladamente los bosques del mundo, como lo contaminante que es por sí misma la operación química que incluye el procesado de esas pastas. Pero os tengo que comentar que en la década de los años 30 pasó algo que podía haber dado la vuelta a toda esta situación. Se trata de un acontecimiento inesperado, que hubiera supuesto de discurrir la historia de otra manera, el indulto para centenares de árboles de todo el mundo. En la época de las máquinas, de los grandes inventos, y uno de ellos estaba llamado a devolver al cannabis, a la marihuana, a un justo lugar dentro de la industria. Se trataba de el descortezador mecánico, una pieza de maquinaria agrícola especialmente diseñada para la industria del cannabis y que eliminaba la necesidad de mano de obra humana en una de las operaciones más trabajosas de cuantas implica este cultivo, el descortezado. Hablamos del mes de junio de 1935, y ante la industria se abría la posibilidad de obtener una fuente de papel muchísimo más barata y sencilla de procesar que la de madera. El descortezador estaba llamado a convertirse en una gran fuente de beneficios económicos para todos los sectores, los sectores afectados al menos, claro. Los agricultores, especialmente los estadounidenses, ya se frotaban las manos pensando en los beneficios que iba a reportar a las cosechas. Una nueva época de prosperidad y de oportunidades se avecinaba en este cultivo. Pero William Randall Hearst no compartía esta alegría en absoluto. No solo no se frotaba las manos, sino que se enfrentaba a la mayor crisis que hubiera visto en toda la historia de su imperio financiero. La base de su holding eran las serrerías que estaban enclavadas en los bosques de todo el país y las plantas procesadoras de papel que contaminaban los ríos más importantes de Norteamérica. El asunto era tan serio que amenazaba con llevar a la ruina a Hearst, convirtiéndole en una de tantas víctimas que por aquellas fechas estaban generando el desarrollo tecnológico. Claro que este hombre, Hearst, era un hombre construido de una pasta especial. Era de esos personajes duros, hechos a sí mismos, como se diría, ¿no? Un ganador nato, al que nada podía detener ni desanimar. Él no se podía quedar cruzado de brazos, viendo cómo el proceso, la modernización, pasaban por encima de él. Tal vez otra persona se hubiera resignado y hubiese pensado en salvar del naufragio lo más posible, retirarse, vender, no sé, cualquier otra cosa. Pero la base de su poder político era precisamente la prensa. ¿Qué decidió? Pues decidió poner una de sus grandes armas al servicio de la defensa de la otra. Utilizó su imperio de comunicación para defender su imperio de la madera. Y así es como entra en juego el conocido como el cuarto poder, los medios de comunicación. El San Francisco Examiner, el buque insignia de la cadena de periódicos de Hearst, inició una ofensiva informativa con el propósito de satanizar la marihuana, convirtiéndola, a ojos de la opinión pública, en una droga totalmente devastadora. Así la presentaron. Mientras Hearst tuviese un periódico, la batalla no estaba perdida, de alguna manera, así lo consideraba él mismo. Claro que los periódicos, en ellos, Hearst no recogía los estudios, los muchos que existían en aquella época y que designaban a la marihuana no solo como no solo como una droga inofensiva, sino incluso como beneficiosa en algunos sentidos. Esto no solo no interesaba a Hearst, sino que iba directamente en contra de sus intereses. Su línea de un amarillismo indisimulado, esta vez estaba al servicio de los intereses económicos del propietario, y no se andaron con paños calientes a la hora de zanjar la cuestión. De esta manera, el diablo de la marihuana comenzó a crecer y a tomar fuerza en la mente de los americanos, que, influidos por la propaganda de Hearst, veían un peligro en forma de cigarrillo y que empezaba a acechar a la vulnerable opinión pública americana. El caso de Hearst y la marihuana es uno de los ejemplos más claros el poder que a veces puede tener la prensa si se dedica de manera interesada a un determinado interés. Hertz poseía una colosal maquinaria propagandística que sabía utilizar con cierta maestría, pero la opinión pública no bastaba. Era simplemente un punto de apoyo. Lo que quería Hertz era apuntar directamente al poder legislativo. La marihuana tenía que ser prohibida, erradicada de los Estados Unidos. Claro que Hertz, aunque poderoso, estaba ciertamente solo. Necesitaba aliados y lo fue a encontrar en la empresa petroquímica DuPont, cuyas enormes factorías, aunque coronadas de gigantescas chimeneas que constantemente emanaban humos tóxicos de todos los colores, se extendían a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Pues DuPont no era insensible ni mucho menos al problema de la marihuana, todo lo contrario. De hecho, para ellos, el asunto tenía un doble vertiente. No solo tenían la patente del ácido sulfúrico que se emplea en el procesamiento de la pasta del papel, sino que además se acababan de desarrollar dos fibras sintéticas, el rayón y el nylon, con el que competían directamente la fibra y el cáñamo. Sus pérdidas, en el caso de que ésta se volviera a popularizar, de que la marihuana se volviera a popularizar y a extender, serían totalmente astronómicas. Hubieran llevado incluso a la quiebra a esta multinacional, a DuPont. Y si Hertz era un personaje controvertido, DuPont tenía los contactos necesarios en las altas esferas americanas y las tenía como para llevar a buen propósito lo que ambas conjunciones de interés tenían en mente. Si el principal de sus contactos era Andrew Mellon, el presidente del Mellon Bank, esa fue la fuente principal de los recursos financieros de la firma DuPont. Este hombre, el tal Andrew Mellon, tenía una sobrina que, bueno, se encontraba casada con Harry Aslinger. Harry Aslinger era el comisionado del Departamento Federal de Narcóticos. Un hombre que en muchos otros asuntos turbios de los que nos solemos ocupar aquí en la cara B, como el caso MK Ultra, proporcionó a ciertas agencias gubernamentales narcóticos para llevar a cabo inconfesables experimentos. De esta manera, el eje Aslinger, DuPont y Hertz tuvo su principal éxito en el testimonio del primero, Aslinger, en el Congreso, con respecto al tema de la marihuana, que consistió en una serie de artículos del periódico de Hertz, leídos en voz alta ante los miembros del legislativo norteamericano. Artículos, por supuesto, sensacionalistas, escritos con un evidente propósito, reportajes en los que se podían leer burdas y absurdas teorías como, por ejemplo, y cito textualmente, si el horroroso monstruo de Frankenstein se encontrase frente a frente con el monstruo de la marihuana, caería muerto de miedo. Ese tipo de argumentos en los artículos que se acusaba a la marihuana de generar violencia callejera. La verdad es que espero que tuvieran otros mejor. Es curioso porque en 1944, un informe que fue elaborado por los médicos del hospital neoyorquino de La Guardia decía que los efectos de la marihuana eran justamente lo contrario. Claro, eso sí, que nuestro hombre, el que tenía respuesta para prácticamente todo, entonces cambió el tono de su discurso, me refiero a Hertz, por supuesto, diciendo que si la marihuana hacía pacífica a la gente, no eran precisamente pacifistas lo que necesitaban los Estados Unidos para luchar en sus guerras. Es decir, contraatacaba con un argumento bastante pueril, diría yo. Era, sin duda, una batalla que la marihuana, el cannabis, tenía perdido de antemano. Había demasiados intereses en contra de la influyente hierba y así, en 1937, la marihuana ya fue definitivamente prohibida en los Estados Unidos. Como es lógico, más tarde o más temprano, esa prohibición se haría extensible al resto de todos los países del mundo. Este caso, si bien no es uno de los más terribles que se recogen en la historia, es quizá uno de los más ejemplificadores respecto al poder que pueden llegar a tener las grandes corporaciones en las sociedades democráticas. Hertz, el Banco Mellon o la petroquímica DuPont, juntos o por separado, pudieron dictar una ley que estuviera acorde con sus intereses económicos. El poder económico acaba influyendo determinantemente en las decisiones del poder político. Son cosas que no solo son propias de los tiempos pasados, son cosas que pueden llegar a suceder y que suceden, como ya sabemos, actualmente. Porque de hecho la historia de la marihuana evidentemente no acaba aquí. Se podría decir que ese punto de 1937 es cuando realmente empieza todo. Y es que tal y como pasó con el alcohol en la época de la prohibición americana, la ley seca, en el momento en el que se proscribe la sustancia, comienza pues la truculenta historia del tráfico ilegal. Un contrabando que a los contribuyentes de todo el planeta les cuesta millones de sus impuestos gastados en la represión a esta sustancia, a la vez que se enriquece a las mafias que obtienen beneficios vendiéndolo a precio quizá muy elevado, poniendo como excusa la clandestinidad de todo el proceso de elaboración y de la comercialización. Un proceso en el que cuando existe una intromisión policial, siempre terminan por caer los más débiles, mientras que las cabezas de todas esas mafias contrabandistas siempre permanecen en el anonimato. De hecho, en Estados Unidos, donde ya hay estados donde es legal, como en California, la paranoia ha llegado a tal extremo que las plantaciones de cannabis propias y de otros países que tienen allí son rociadas desde el aire con paraquat. El paraquat es un veneno extremadamente activo y una situación que en el colmo de lo surrealista ha hecho protestar al propio presidente, o hizo protestar al propio presidente de la multinacional Chevron, la empresa que manufactura esta sustancia en los Estados Unidos, y que considera una verdadera atrocidad que su producto sea utilizado en este tipo de operaciones, ya que podrían acabar intoxicando a seres humanos y provocando pues graves consecuencias, evidentemente. Además, sigue habiendo importantísimos intereses económicos en contra de la legalización del cannabis. Existe una empresa farmacéutica, Eli Lilly, de la cual fue director entre 1977 y 1979, ni más ni menos que el expresidente George Bush, y que tiene un multimillonario negocio por las patentes de la reproducción sintética de los principios activos del cannabis, parte fundamental de muchas medicinas, entre ellas una de consumo muy extendido, que se llama Darbon. Si el cannabis fuera legalizado abiertamente, las pérdidas de esta empresa farmacéutica, cuyos contactos en las altas esferas americanas son muy altas, como podemos imaginar, serían pues prácticamente la ruina. Y esto haría entrar en un proceso de crisis, no solamente a esta, sino a otras farmacéuticas. De esta manera, tenemos, creo que por fin la explicación de por qué drogas mucho más perjudiciales para la sociedad, como quizá el alcohol y el tabaco, cuyo coste social asciende a millones de dólares o de euros, según lo queramos ver, pues estas drogas siguen siendo legales y el cannabis no lo es. Una situación aparentemente, desde mi punto de vista, absurda y que no obedece a una situación muy concreta, o que, mejor dicho, obedece a una situación muy concreta. ¿Cuál? Pues, a ver si estáis de acuerdo. Con el alcohol y el tabaco no se pueden hacer fibras textiles, ni papel, ni medicinas baratas. No sirven para otra cosa que para ser consumidos. Por esta misma razón, a nadie le importa que el alcohol y el tabaco sean legales o ilegales, independientemente de los cánceres de pulmón o los accidentes de tráfico que se provoquen. Querámoslo o no, nos guste más, nos guste menos, vivimos en este puñetero mundo, en este que legaliza o ilegaliza sustancias en función de intereses económicos, y no tanto por cuestiones de salud, como se suele aducir. Vamos a escuchar ahora la opinión de Enrique Mujica, el que fuera presidente de Uruguay, candidato al Premio Nobel de la Paz, y que convirtió a Uruguay allá por 2013 en el país que, bueno, pues tiene legalizada tanto la producción como la comercialización como la tenencia de cannabis, así como los usos recreativos y medicinales. Escuchar la reflexión que hace, porque es realmente curiosa.
A usted, señor presidente, muy posiblemente la historia lo recuerde como el presidente que liberalizó la venta, la producción y la institucionalización de la marihuana. Usted tiene claro que la visibilidad que le dio su iniciativa de liberar la producción y venta de la marihuana por parte del Estado es lo que a nivel internacional trajo su nombre y el Uruguay al primer plano.
Yo creo que puedo haber incidido, pero creo que hay mucho prejuicio con respecto a esto.
¿A la marihuana?
No. El primer prejuicio que tenemos es no poder ver que si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Y que llevamos casi un siglo reprimiendo
el consumo de drogas.
Sí. Llevamos casi un siglo, y que ese siglo está lleno de un espléndido fracaso. Cada vez tenemos más presos, cada vez tenemos más consumidores de droga.
Y más violencia.
Más violencia. Sí. Miren lo de México, que es una cosa que es inconcebible. Pero, por ejemplo, un kilo de coca que sale de la selva colombiana, que puede valer $600-700. Después, con las transformaciones, cuando llega a las calles de Los Ángeles o de Chicago, vale $300,000. $400,000. ¿Dónde quedó ese plusvalor que se va creando? ¿Dónde quedan los muertos? ¿O queda allá adentro? ¿Dónde se hizo el valor dando vuelta? ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo el papel del bobo. Nosotros.
Precisamente.
Nosotros ponemos toda la carne.
Precisamente nuestro escritor Galeano dice, esto es una, como la quieren vender, es un esfuerzo de responsabilidad conjunta, nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices.
Ese es una cosa muy embromada. Y lo que nosotros estábamos tratando de ensayar
con esto de la liberación de la marihuana
es este camino. No es la liberación de la marihuana, es la regulación. El mercado ya existe, no lo inventamos nosotros. Y no estamos para fomentarlo y para difundirlo. Toda adicción es mala. No, eso de que esto es mejor que aquello, que el tabaco, que no, el tabaco es una plaga. El alcohol es una plaga, todo. La única adicción potable es el amor. Lo demás, descartable. Pero resulta que existe un mercado, probablemente unos 150.000 consumidores.
En el Uruguay, sí.
En el Uruguay, un poco más, un poco menos.
Había que regularlo.
Entonces, nosotros le queremos robar ese mercado al narcotráfico.
Para que no haya violencia.
Porque lo dejamos sin asunto. Si le robamos el mercado, le sacamos la causa esencial de su existencia, que es la tasa de ganancia por mercado en un mercado que es clandestino.
Y por eso se matan, por eso se pelean.
Claro, por eso.
Por la ganancia.
Le quitamos, tratamos de quitarle la razón de la violencia que tiene ese mercado.
Son tiempos extraños. Permaneced atentos a la cara B de la realidad. Estás escuchando La Cara B con Benjamín Amo.
The impacts of colonialism outlive the British Queen.
Las consecuencias del colonialismo británico sobreviven a la reina Isabel II, Amy Goodman y Dennis Monaghan.
It's long been said the sun never sets on the British Empire, referring to the United Kingdom's colonies around the globe.
El sol nunca se pone en el Imperio Británico, se ha dicho durante mucho tiempo en referencia a las colonias que el Reino Unido poseía en diversas partes del mundo. ¿Provocará la muerte de la reina Isabel II una mayor reducción de ese imperio, teniendo en cuenta que muchas de las ex colonias del Imperio Británico, que ahora conforman lo que se conoce como la Mancomunidad de Naciones, debaten actualmente la posibilidad de cortar sus lazos con el Reino Unido de forma permanente? ¿Cómo deberían ser las acciones de reparación y responsabilización por ese pasado colonial signado por la esclavitud, los campos de concentración, las ejecuciones y las torturas? En 1947, en su cumpleaños número 21, y 5 años antes de ser coronada como reina, Isabel dijo:
I declare before you all.
Declaro ante ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos.
Which we all belong.
Isabel pronunció este discurso en Sudáfrica, un país de la Mancomunidad Británica de Naciones, un año antes de que la minoría blanca impusiera las políticas racistas del apartheid sobre la mayoría negra y otras poblaciones no blancas. Durante los 50 años siguientes, el régimen del apartheid de Sudáfrica, que contó con el respaldo del Reino Unido y Estados Unidos, demostró que no a todas las personas que formaban parte de la familia imperial de la reina le fue bien. Mukoma Wangugi, docente de literatura de la Universidad de Cornell, dijo a Democracy Now:
What I'd like to see is...
Me gustaría que se disuelva esa noción de mancomunidad de naciones de la Commonwealth. ¿Mancomunidad? ¿A quién sirve esa mancomunidad?
The dismantling of this notion of the Commonwealth.
Mukoma nació en Estados Unidos, pero se crió en Kenia y es hijo del renombrado escritor keniano Ngugi wa Thiong'o.
The book I'm working on now on Africans and African Americans.
El libro en el que estoy trabajando actualmente, que trata sobre las poblaciones africanas y afroamericanas, me llevó a Quetta, en Ghana, una de las ciudades de donde se embarcaban los esclavos. Es un lugar que quedó muy decaído por el impacto, por decirlo de alguna manera, o el trauma que dejó la esclavitud, que todavía es evidente. Es un lugar pobre y venido a menos. Maya Angelou la consideraba una ciudad melancólica.
Depressed and so on and so forth. Maya Angelou called it melancholic, actually.
Mukoma continuó:
Then from there, I left Quetta, then I went to Bristol.
De Quetta fui a Bristol, en el Reino Unido. Bristol era un puerto de comercio de esclavos. Actualmente es una ciudad pujante y luce como un perfecto pueblo bohemio al estilo antiguo. Mucha gente se enteró del pasado esclavista de Bristol cuando un grupo de manifestantes derribó la estatua de Edward Colston, uno de los traficantes de esclavos de la ciudad, durante las protestas por la muerte de George Floyd en 2020. Pero se pueden ver en ella los efectos de la esclavitud y del colonialismo. Podemos ver cómo se construyó la riqueza del Reino Unido.
And we can see how the wealth of England was built.
En 1952, Isabel estaba en Kenia cuando se enteró de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, y se convirtió en reina. Kenia sufrió durante décadas el dominio colonial británico. Un movimiento de resistencia armada conocido como los Mau Mau se levantó contra el dominio británico en la década de 1950. Caroline Elkins, historiadora de la Universidad de Harvard, documentó la violencia cometida por el Reino Unido contra los kenianos en su libro Ajuste de Cuentas Imperial, la historia no contada del gulag británico en Kenia, ganador del premio Pulitzer. En conversación con Democracy Now!, Elkins expresó:
Nearly 1.5 million Kikuyu.
Como una forma de reprimir a los Mau Mau, cerca de 1,5 millones de Kikuyu o africanos fueron recluidos en campos de detención o aldeas de emergencia cercadas con alambre de púa. Durante todo ese período se produjeron actos sistemáticos de violencia y tortura, así como también asesinatos y un encubrimiento generalizado de todos estos actos. En resumidas cuentas, durante el reinado de Isabel II, se cometieron graves crímenes por cuenta y orden del régimen imperial. De hecho,
Su foto estaba colgada en todos los campos de detención de Kenia, donde se torturaba a las personas para exigirles lealtad a la corona británica.
In order to exact their loyalty to the British Crown.
Muchos países aún intentan superar los impactos del colonialismo británico. David Commission, embajador de Barbados en la Comunidad del Caribe, dijo a Democracy Now! En diciembre de 2021, poco después de que el país abandonara la Mancomunidad de Naciones, se declarara soberano y dejara de reconocer a la reina Isabel II como su jefa de Estado.
Formerly enslaved and colonized nations and...
Las naciones y pueblos que anteriormente fueron esclavizados y colonizados, como los del Caribe, incluido Barbados, se han insertado en ese orden internacional de una manera estructuralmente subordinada y bajo un régimen de explotación. Barbados fue la primera sociedad en la historia humana que se construyó totalmente sobre la base de la esclavitud, su economía, su sistema social, su ideología. Esa es nuestra historia. La familia real estuvo profundamente involucrada en el comercio de esclavos británico y en el sistema de esclavitud africano.
In the British slave trade and the system of African enslavement.
El primer ministro del país caribeño de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, anunció esta semana que el país realizará un referéndum dentro de 3 años para decidir si corta totalmente los lazos con el Reino Unido. Durante una entrevista con Democracy Now!, Dorvin Omar, presidente de la Comisión de Reparaciones de Antigua y Barbuda y embajador extraordinario de Antigua, dijo esta semana:
"She has managed to cloak the historical brutality of empire."
La reina Isabel II logró esconder la brutalidad histórica del Imperio Británico detrás de ese barniz de grandeza, esplendor, pomposidad y gracia. Pero creo que en este momento tenemos que examinar esa historia de una manera mucho más profunda.
But I think that at this point in time we need to examine that history a lot more closely.
El hijo mayor de la reina Isabel la ha sucedido y se ha convertido en el rey Carlos III. El nuevo monarca tendrá que afrontar los reclamos cada vez más crecientes para brindar reparación y asumir las responsabilidades por el largo periodo de explotación colonial que enriqueció al Reino Unido y a la familia real, incluido él mismo. La riqueza estimada de la familia Windsor es de miles de millones de dólares. Dorvin Omar agrega:
"The Caribbean Reparations Plan talks of development."
El plan de reparaciones de la Comunidad del Caribe se centra en el desarrollo de una región donde el dolor de la esclavitud y el genocidio aún persiste y continúa afectando la vida de la población caribeña en la actualidad. El Reino Unido ha cometido crímenes de lesa humanidad y existe una demanda moral y ética para que reconozca esos crímenes.
Demand that you acknowledge these crimes.
El rey Carlos III debería atender el llamado de estos antiguos súbditos coloniales y responder por los innumerables daños infligidos en todo el mundo en nombre de la monarquía británica.
El misterio es lo más hermoso que podemos sentir, cuna del arte y las ciencias. Quien no pueda sentirlo está muerto. Sus ojos se han extinguido.
Estás escuchando La Cara B con Benjamín Amo.
Conoce la otra cara de la historia. Historia B.
La Ashley House de Londres alberga una de las colecciones de arte más importantes del Reino Unido. Incluye creaciones de los principales pintores y escultores europeos de todas las épocas. Entre las piezas más destacadas se encuentran el Aguador de Sevilla, de Diego Velázquez, la Última Cena de Juan de Flandes o Danae recibiendo la Lluvia de Oro de Tiziano. Todos ellos pertenecieron hasta el siglo XIX al patrimonio real español. ¿Cómo llegaron estas obras maestras, en condiciones normales, colgarían de las paredes del Museo del Prado a Londres? La historia forma parte de uno de los últimos episodios de la Guerra de la Independencia Española y tiene como protagonistas al duque de Wellington y al francés que entonces reinaba en España, José I Bonaparte, también conocido como Pepe Botella. El suceso tiene tintes ciertamente novelescos, y de hecho, el escritor Benito Pérez Galdós ya lo usó como argumento de uno de sus célebres episodios nacionales. El título de aquel episodio nacional de Galdós fue el equipaje del rey José. Para conocer la historia hay que retroceder hasta el mes de marzo de 1813, cuando José I recibe una comunicación de su hermano, Napoleón. La guerra en el frente ruso está resultando un desastre y el emperador le pide ayuda para frenar el avance de las potencias enemigas sobre la misma Francia. El monarca ordena entonces a todas las tropas francesas dispersas por Península Ibérica que se replieguen y se dirijan a la frontera para cruzar a Francia. El propio José I se prepara con sus ejércitos para hacer lo propio desde Madrid. Entre las pertenencias que Bonaparte carga en su convoy se encuentran 200 pinturas, entre ellas algunas de las joyas de la colección real, obras de Julio Romano, Correggio o el Seimer, además de los ya citados Juan de Flandes, Tiziano y Velázquez. La inminente partida del rey desata una actividad febril en la corte. En algunos textos históricos se puede incluso leer: en palacio están empaquetando a toda prisa cuadros y alhajas. Nos llevamos hasta los esclavos. La cantidad de posesiones que José I pretende trasladar a Francia obliga a embargar todos los coches y carros de la villa, y aún con todo eso no bastaría para acarrear todo aquel valioso equipaje que llevaba consigo. Con todos estos bultos, el rey emprende ese camino hacia el norte para cruzar hacia Francia. Antes de cruzar la frontera, José I agrupó a todas sus fuerzas en las cercanías de Vitoria, a donde el monarca llegó el 19 de junio. Allí se dirigió también el gran ejército aliado comandado por Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, y fue precisamente para cortarles el paso. Dos días después, estos dos formidables ejércitos libraron una terrible batalla que acabó con una aplastante victoria de los aliados. La batalla de Vitoria fue el último gran enfrentamiento de la Guerra de Independencia Española y supuso el principio del fin de la ocupación francesa. Aquella misma tarde, tras el duro combate, los vencedores desguazaron los carros, las maletas y cualquier posesión de los vencidos. Cuando hallaron el coche del monarca, en él no solo había mapas, cartas y documentos de estado, también encontraron los casi 200 cuadros que José I había extraído de sus marcos en Madrid y que había dejado atrás en su precipitada huida hacia Pamplona. Arthur Wellesley, que estaba lejos de ser un experto en arte, decidió enviar las obras a Londres para ponerlas bajo custodia de su hermano, Lord Marlborough. Este encargo, examinar y catalogar todo el material, y solo entonces, cuando se hizo eso, se descubrió la magnitud del tesoro que el rey, José I, pretendía llevarse a Francia. Al conocer la procedencia de las obras que habían caído en sus manos, el militar inglés dio instrucciones para trasladar al nuevo rey español su intención de reponer las obras de arte a la colección real. De esa manera, en 1814, pidió comunicar a Fernando VII el paradero de las obras y su deseo de devolverlas a España. No se sabe la razón, pero nunca recibió respuesta. Cansado de esperar, al cabo de 2 años, Wellington volvió a ponerse en contacto con la Casa Real Española por medio de una carta al conde de Fernán Núñez, representante español en Inglaterra. El noble español, en nombre de la corona, le dio una sorprendente respuesta. Fue la siguiente: Su Majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por cauces tan justos como honorables. Un generoso gesto de Fernando VII, sin duda. En esa época, Wellington había vuelto a Inglaterra y estaba organizando su propia colección. El héroe de las guerras napoleónicas vencedor en Waterloo, fue colmado de honores y regalos por los países a los que liberó. Estaba reacondicionando Apsley House para convertirla en su nueva residencia y donde depositó todas las obras de arte que había adquirido o recogido en los últimos años. A su muerte, el duque dispuso la indivisibilidad de su colección. Sus herederos convirtieron Apsley House en un museo y en 1947 cedieron el edificio al Estado británico, que actualmente se encarga de su mantenimiento. En el museo se exhiben en la actualidad 83 de las obras que Inglaterra obtuvo como regalo de Fernando VII. Tan solo 3 años antes de inaugurar el Museo Real de Pinturas en el Prado, al que todos esos cuadros podrían haber ido destinados. Sin duda, el regalo de Fernando VII al Estado británico fue un regalo muy a tener en cuenta.
Permaneced atentos a la cara B de la realidad. La cara B con Benjamín Amo.
Última hora, última hora. Cristóbal Colón ha regresado de América. El almirante concluye así con éxito su primer viaje al Nuevo Mundo. Trasladamos de inmediato nuestros micrófonos al Palacio Real de Barcelona, España, donde en estos precisos momentos se desarrolla una trascendental y vistosa ceremonia de bienvenida que se transmite en cadena a todo el mundo. Para nuestra audiencia y desde Barcelona.
Desde Barcelona, saludos cordiales a todos los radioyentes. La ceremonia comenzó hace unos instantes y de un momento a otro se espera la llegada de los protagonistas de esta mañana de gloria. ¿Y quiénes son estos protagonistas, dirán ustedes? Es el almirante Cristóbal Colón, naturalmente, pero son sobre todo los que vienen con él, los indios de América. Por primera vez veremos a los pobladores del continente recién descubierto. Por primera vez se presentarán ante los reyes y los nobles de España. Será un encuentro de culturas. La cultura de América y la cultura de España. Por primera vez frente a frente. Por primera vez cara a cara. Y en estos momentos hace ya su solemne entrada don Cristóbal Colón, el gran almirante de la mar oceana, el descubridor, que en esta primavera catalana viene a presentarse ante la reina Isabel y el rey Fernando, patrocinadores de su exitoso viaje. Detrás del gran almirante, pajes de la corte real llevan en preciosas bandejas algunas piezas de oro traídas de América, que refulgen ahora a la luz del sol de España. Detrás vienen pieles de lagarto, pieles de serpientes, plumas de colores de papagayos, guacamayos, loros y otros pájaros desconocidos. Y al final, cerrando el desfile, lo más emocionante, lo más esperado, los indios de América. ¡Ya los estamos viendo! Atraviesan el salón alfombrado y se acercan ya al trono de sus majestades. ¡Señoras y señores! ¡Es un instante inolvidable! ¡Único! Los indios de América han llegado atravesando los mares y ahora, por fin, están ante los reyes, ante la nobleza de España. Un momento que recordará la historia.
Ha 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 Eran solo 6 indios. Venían temblando, agotados. Los habían vestido con ropas españolas y les habían puesto pájaros desplumados en las manos y en la cabeza. El resto había muerto en el barco, por el camino. Estas cosas ocurrieron en marzo de 1493, en la ciudad española de Barcelona. Durante 500 años, nos hablaron del encuentro de culturas entre España y América. Tal vez la historia esté al revés.
Escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años.
Estás escuchando La Cara B con Benjamín Amo.
Conspiradores y conspiradoras, buscadores y buscadoras de la verdad, ejército de la resistencia o cómplices de este viaje, de este experimento, de esta aventura que es La Cara B. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, una semana más. Para mí, como siempre, ya sabéis, es un inmenso placer estar semana tras semana y gracias por acogernos en esta nueva etapa, por recibirnos. Sé que poco a poco nos estáis volviendo a dar entrada en vuestros equipos de audio y en vuestros archivos de podcast. Para mí, como os decía, es un auténtico placer. Volveremos en 7 días en La Cara B para volver a contaros esas cosas que los grandes medios de comunicación prefieren no contar. Os ha hablado Benjamín Amo.